La India, raíces de la cultura hindú. Módulo 1. Panorama histórico de la cultura hindú. Segunda parte.
La isla de Elefante está enfrente de Bombay y hay una escalinata muy grande hasta que se llega a las cuevas que están en lo alto de... Es como una colina toda la isla. A esta isla llegaron los portugueses cuando venían con Vasco da Gama. Llegaron a la India en 1496. Se dice que vieron en la orilla a una elefanta y por eso le pusieron el nombre de elefanta a la isla. El horror fue que los marineros portugueses consideraban una obscenidad las esculturas de la diosa Parvati desnuda. Entonces se dedicaron a mutilar las estatuas. Los hindúes están muy conscientes de que, aunque los dioses tengan un nombre y una forma y una serie de atributos, la verdadera esencia de todos ellos está más allá de eso y trasciende por completo cualquier aspecto de nombre, forma o atributo. Esta figura se llama Ardha Narishvara, que literalmente quiere decir el señor que es mitad mujer. La mitad izquierda de la figura es femenina, tiene un seno, en la cabeza lleva un arete de mujer y la otra es masculina, lleva una especie de arracada masculina, y esto no simboliza ningún hermafroditismo, que no deja de ser una anomalía biológica, sino que tiene un carácter simbólico, está representando la unión de lo masculino y de lo femenino. Y voy a leer este poema de paz sobre este sitio. Domingo en la isla de Elefanta, imprecación. Al pie de las sublimes esculturas desfiguradas por los musulmanes y los portugueses, la multitud ha dejado un picnic de basura para los cuervos y los perros. Yo la condeno a renacer 100 veces en un muladar, como a los otros, por eones, en carne viva han de tallarlos en el infierno de los mutiladores de estatuas. Invocación. Shiva y Parvati, los adoramos no como a dioses, como a imágenes de la divinidad de los hombres. Ustedes son lo que el hombre hace y no es, lo que el hombre ha de ser cuando pague la condena del quehacer. Shiva, tus cuatro brazos son cuatro ríos, cuatro surtidores. Todo tu ser es una fuente, y en ella se baña la linda Parvati. En ella se mece como una barca graciosa. El mar palpita bajo el sol. Son los gruesos labios de Shiva que sonríe. El mar es una larga llamarada. Son los pasos de Parvati sobre las aguas. Shiva y Parvati. La mujer que es mi mujer y yo, nada les pedimos, nada que sea del otro mundo, solo la luz sobre el mar, la luz descalza sobre el mar y la tierra dormidos. Y cuando la dinastía Maurya o Moria, la que venía del emperador Ashoka y desde su abuelo, Chandragupta, cuando fue sucedida por otra dinastía que fue la dinastía Shunga, el reino se reconvirtió al hinduismo. El imperio unificado de los Maurya no se conservó. Después de la dinastía Maurya, algunas fueron las Nala, Gupta, Kalachuri, Pallava, Chola, Chandela, Nayaka, y hubo muchísimas más. Hubo también muchos reinos independientes y poderosos que patrocinaron una incesante actividad artística. Los hindúes de lo que podemos llamar Edad Media coexistieron sin mayores problemas tanto con los budistas como con los jainas. El hinduismo en sí no está formado por un culto único. No hay dogmas ni tampoco jerarquías. Y puede decirse casi que hay un culto para cada dios. Y curiosamente, a pesar de que hay esta libertad y de que no hay dogmas que tengan que seguirse a la fuerza, ni se exige fe ciega de nadie, ni hay jerarquías, ni chicotes, ni nada que esté encima de la gente diciéndole qué tiene que creer, cómo tiene que adorar a Dios, etc. La religión ha sido, a lo largo de toda su historia, el factor de unificación más poderoso de la India. Y decía antes que es asombroso que haya resistido tantas invasiones como ha tenido. Y voy a mencionar algunas. Junto con fuentes históricas, hay también relatos de viajeros de distintas épocas. Los primeros fueron un chino, un griego, dos árabes y un italiano, que dejaron constancias diversas de lo que le tocó ver a cada uno. Pero a partir del siglo V después de Cristo, penetraron por el norte diversos invasores, los hunos blancos que fueron derrotados, chinos que también fueron derrotados. Hubo árabes musulmanes que conquistaron el Sindh. El Sindh es una región que ahora quedó en Pakistán. El Sindh es también la región del río Indo al norte, cerca de donde estaban estas culturas. Posteriormente llegaron, no en son de guerra, sino como refugiados, los parsis o farsis en Irán, que venían huyendo de las invasiones musulmanas a Persia o Irán y se quedaron en la India. Los parsis son los seguidores de la antigua religión de Zaratustra, que todavía practican. Hay una comunidad en Bombay de parsis que están en peligro de extinción. Y el chico que se enamora de una muchacha hindú o musulmana o lo que sea, tiene que abandonar la comunidad. Luego, en el siglo XI, hubo una invasión de afganos, también por el norte. Y a fines del siglo XII, llegan turcos musulmanes, llevando a cabo una conquista muy brutal. Llegan incluso a Delhi, donde fundan el famoso Sultanato de Delhi. Y son los turcos musulmanes quienes destruyen los últimos baluartes de budismo en el norte, entre esto la Universidad de Nalanda. En Nalanda había un gran monasterio y universidad, y eso lo destruyeron como destruyeron muchas otras cosas, ¿no? Entonces los monjes en gran parte huyeron a Sri Lanka, lo que antes era Ceilán, a Nepal, al Tíbet y a otras partes. Estos mongoles no llegaron lejos. Les pasó lo mismo que Alejandro. Venía nada menos que Genghis Khan a la cabeza y no pudieron con el calor, las epidemias, la malaria, los moscos, las víboras. Entonces no pudieron penetrar en la India. Pero a fines del siglo XIV, en 1398, Tamerlán o Timur, llega desde Samarcanda, conquista Delhi y, según las crónicas, decapita 100,000 prisioneros, y que decían que las cabezas se habían apilado en contra de las murallas hasta que llegaban hasta arriba. Un siglo después, exactamente, en 1498, es cuando, ya comenté, que llega Vasco da Gama a Elefanta. Siguieron viniendo los portugueses, siguieron yendo los portugueses a la India, y desde luego que llegaron misioneros jesuitas a evangelizar. La gran sorpresa que se llevaron fue que encontraron en la India una secta cristiana, que era un grupo desde el siglo I después de Cristo, desde luego. Entonces, esta secta no tenía idea de Roma, jamás había oído hablar del Papa, y seguía un rito sirio. Y según la tradición de ellos, decían que esa iglesia había sido fundada por el apóstol Tomás. Pero ellos decían que habían llegado Tomás y Bartolomé por la India, que Bartolomé había muerto en Cachemira y Tomás había seguido hacia el sur, en Madrás, que ahora se llama, recuperó su nombre antiguo, que es Chennai. Muestran la tumba del apóstol Tomás. Entonces, los jesuitas pues trataron de saber qué hacían con esa secta. Consultaron al Papa y el Papa dijo que los dejaran en paz, que los dejaran seguir su rito. El rito se llama rito Malabar. Y hay también católicos romanos que han prestado un gran servicio, no solo a partir de la Madre Teresa y de toda la fundación de su orden, que ha hecho algo que nadie haría en la India, por los problemas de casta. Simplemente las castas superiores en la India tendrían prohibido, según sus normas, tocar enfermos. Entonces no hay quien los cure, ni quien los atienda, ni nada. Pero entonces ha sido muy importante esta labor de los católicos. Y los portugueses estuvieron sobre todo en la región de Goa, que está en la costa occidental de la India, hasta 1961, en que Goa era un enclave portugués. En 1526, un gran guerrero llamado Babur, que era descendiente de Genghis Khan y de Tamerlán, él vence al sultán turco de Delhi y funda la dinastía Mogol o Mogul. Y esta dinastía, que se convierte en un imperio y unifica gran parte de la India, pero no toda, porque nunca logran conquistar Maharashtra, va a permanecer en el poder hasta los ingleses, que la depusieron en el siglo XIX. La figura más relevante de la dinastía Mogul fue el rey Akbar, que fue notable por su cultura, su curiosidad intelectual, a pesar de que era analfabeta, y por la amplitud de sus miras y de su criterio. Siendo musulmán, él promovió un diálogo constante entre las muchas religiones que había en su reino y mantuvo una corte que reunió a los mejores artistas y filósofos de su tiempo, no solo de la India, sino de muchas otras partes. La dinastía Mogul dejó, entre muchas obras de arte extraordinarias, el Taj Mahal, que fue construido por un hijo de Akbar, Shah Jahan. El urdu fue la lengua oficial de la dinastía mogul y es lo que hablan los musulmanes en la India hasta la fecha. Ellos acapararon la música clásica de la India, los ragas y las raguinis, y la danza. La danza se origina realmente en los templos en la India y tiene un carácter sagrado. Sin embargo, llega a estas cortes en donde adquiere completamente otro carácter y se vuelve una cosa más sensual, más estética, más frívola. Toda esa apertura de Akbar y la que mantuvo su hijo, que fue Shah Jahan, y que se reflejó en una paz social que hubo en el reino y en un gran esplendor artístico, se convirtió en represión y en odio cuando el poder fue usurpado por Aurangzeb, que era nieto de Akbar, pero era un mentecato en el sentido original del término, de mente estrecha, que no viendo todo lo que se había logrado, depuso a su padre, lo encerró por el resto de su vida, en un gran palacio, no estaba en una mazmorra ni nada, pero no lo dejaba salir de ahí. Le concedió poder ver desde ahí el Taj Mahal, mandó decapitar a todos sus hermanos que podían representar una amenaza para él. Preferían eso a poner el reino en riesgo de lucha. Y lo terrible fue que decapitó al heredero legítimo, que era un intelectual y un poeta excepcionalmente dotado. Entonces Aurangzeb impuso un régimen de opresión y de terror para todos los que no eran musulmanes. Quiso cambiar de lugar el reino y trasladarlo a un lugar que se llama Aurangabad y causó una tremenda ruina en todo lo que era muy floreciente. Volviendo a la época en que Babur fundaba la dinastía mogul, en esa época nace Guru Nanak, que va a intentar reconciliar el hinduismo y el islam, que acabó dando como resultado la creación de otra religión más, la religión Sikh, el prototipo de cuyos seguidores son fuertes, aguerridos, guapos, son los hombres más bellos en toda la India, todos traen turbante y ritualmente llevan una daga siempre. Y de hecho, la región del Punjab, donde hay muchísimos Sikhs, es la más próspera de toda la India. A partir de 1600, empiezan a llegar a la India en busca de alguna tajada marineros de diversos países europeos. Llegan de Dinamarca, de Francia, de Holanda y desde luego de Inglaterra. Con la máscara del intercambio comercial, los ingleses fundan ese año en Londres la Compañía de las Indias Orientales, por medio de la cual van a penetrar gradualmente en toda la India hasta llegar a centralizar el poder y a imponer un total dominio militar y político y proclamar a la India como colonia británica y enviar a un virrey. Para entonces la dinastía mogul estaba en una decadencia completa y no hubo ningún problema para los ingleses hacerse con el poder. La magnitud del robo quedó simbolizada en el diamante Kohinoor, que es el diamante más grande del mundo, que provenía de la India, y ahora se encuentra en la corona británica, en la corona en cuanto tal física, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial combatieron 1,500,000 de soldados hindúes en favor de los ingleses y de los aliados, bajo la promesa de Inglaterra de que después de la guerra le daría a la India su independencia. Y a pesar de que cayeron combatiendo 110,000 soldados hindúes, los ingleses no cumplieron con su palabra, y esto sublevó a la gente y mantuvo durante muchos años esa sublevación latente. Y fue Mahatma Gandhi, hasta 1947, quien finalmente liberó a la India de los ingleses por medio de su estrategia de resistencia pacífica, sin disparar ni una sola bala. Desde entonces, la India es una democracia parlamentaria, pero un año después de la independencia, en 1948, lo que ahora es Pakistán, que originalmente formaba parte de la India, se separó para formar otro país. Se ha dicho muchas veces que tal vez si Gandhi hubiera dado muerte a los cabecillas de este movimiento separatista de Pakistán, Pakistán no se hubiera separado, pero se habrían ahorrado los miles y miles de muertos que provocó lo que se llama la partición de Pakistán. Pakistán en ese momento quedó una parte de Pakistán en el extremo occidental y la otra en el extremo oriental. En 1973, y en medio era India, ¿no? El extremo que estaba en la parte oriental se independizó a su vez de Pakistán y formó Bangladesh. Y les va como en feria porque cada año el monzón se inunda y es quizá una porción de tierra que va a desaparecer bajo el agua, sobre todo ahora si se siguen deshielando los polos, ¿no? Con todo y su saqueo, o quizá para efectuarlo con mayor eficiencia, los ingleses contribuyeron de muchas maneras a lo que es el Estado indio actual. Entre esto dejaron una enorme red ferroviaria que abarca unos 70,000 kilómetros de vías, dejaron también muchísimas carreteras, dejaron telégrafos, las universidades de Calcuta, Bombay y Madrás, entre muchas otras, y dejaron muchas cosas más. Sin duda, los ingleses forzaron a los indios a abrazar la modernidad, y tal vez lo más importante que le dejaron como legado fue un solo gobierno central. Eso, a pesar de todo el empeño que pusieron los ingleses en dividir y crear rencillas entre los hindúes y los musulmanes. Eso fue lo que acabó provocando la partición de Pakistán. Y hacían barbaridades, mataban una vaca y la iban a arrojar a un templo hindú, que las vacas son sagradas, haciéndolo parecer como que era algo de los musulmanes. O también hacían atrocidades en los templos musulmanes, haciéndolo parecer como que era algo que habían hecho los hindúes. Y fue tremenda toda esa campaña. Actualmente ha habido en la India muchos premios Nobel, ha tenido siempre físicos y matemáticos muy eminentes, cuenta desde hace 70 años quizá con energía nuclear, y con la primera industria cinematográfica del mundo en términos de cantidad, por desgracia no de calidad. La India sigue en disputa y a veces casi en guerra con Pakistán por los territorios de Jammu y Cachemira, que están en disputa desde la partición de Pakistán. Enfrenta también insubordinaciones periódicas de los Sikhs, que quieren, esto también lo empezaron los ingleses, que trataron de dividir todo lo que podían, quieren supuestamente independizar su territorio del Punjab, del resto de la India. Y coexisten a veces en equilibrios frágiles casi 1,000,000,000 de habitantes con esta lengua nacional que es el hindi, con 14, 15 o 16 lenguas regionales, los miles de dialectos que mencioné, y hay gente que vive todavía en el neolítico, en la selva, en cuevas o en montañas, y hay ciudades muy modernas. Los contrastes económicos son mucho más brutales que lo que podemos ver aquí. La miseria que hay en la India no podemos imaginarla. Aproximadamente el 80% de la población de la India es de religión hindú. Hay un 15% de musulmanes y hay en proporciones menores jainas, parsis, budistas, sikhs, católicos del rito malabar, católicos romanos, cristianos y protestantes de diversas denominaciones y otra tribu perdida de Israel que también apareció en la India. Entonces, ante la mezcla de colores, olores y sabores, ante el estruendo citadino o la paz del campo, con frecuencia se observa que los visitantes tienden a veces a tener dos actitudes: o salen corriendo o se enamoran de la India para siempre.